El Campeonato Mundial de la Fórmula 1 ya está en marcha. Y solo hay una escudería que acelera a fondo para ganar todas las carreras. Nuestros bólidos ya están en la pista. Y con la supervisión de los mejores, Walo Frías, Carlos Gimeno y Rainiero Guerrero. Ellos son Escudería Futuro. A partir de este momento, en las plataformas de Futuro. La Radio del Rock.
Así es, en la Radio del Rock y en las plataformas de Futuro abrimos otra edición de Escudería Futuro junto a este panel destacado de gente experta para hablar de lo que más nos gusta, que es la Fórmula 1, y luego del Gran Premio de Mónaco, que dejó muchas cosas y lo más importante, a un latinoamericano en lo más alto como Checo Pérez. Bienvenido Walo Frías, bienvenido Carlos Gimeno, para desmenuzar todo lo que dejó Mónaco.
¿Por dónde partimos?
Dejó mucho. Yo me siento.
Partamos por Pérez, güey.
Me siento un poquito ganador. Definitivamente me siento.
Por la ficha que le pusiste a Pérez.
Exacto, le tiré ficha a Pérez de todas maneras, pero porque Checo Pérez venía ya bastante prendido hace algún rato. Era evidente que él tenía todas las ganas de ganar, evidente que se siente cómodo con el auto y que se siente cómodo en circuitos como estos. Para mí, ya los circuitos callejeros, digámoslo, son un punto en el que Sergio Pérez siempre va a destacar.
Bueno, hay que decir también, en honor a lo que ocurrió en la pista, que la condición de Pérez también se produce a partir de una tragedia de Ferrari. Tú pusiste una frase muy buena, Reiniero, Ferrari siendo Ferrari, equivocándose, sí, cuando no tiene que equivocarse, porque todos podemos hacerlo, pero en el momento más propicio, cuando hay una posibilidad increíble,
cuando
tienes la mesa servida, tienes una pole position, tienes un piloto que va rápido, tienes un piloto que va seguro sobre la pista húmeda, que tenía menos miedo que otros con esa condición mojada, y le dice, entra, sale, no pueden cometer ese nivel de error si están aspirando a algo. ¿Qué? Pero también lo hemos dicho.
Oh, qué terrible.
No sé si lo recuerdan.
A ver.
Ya en la primera parte del año, cuando se encontraron con los triunfos, tuvieron la presión de sostenerse ahí arriba. Y eso es muy difícil. Están haciendo agua, yo creo.
Bueno, es parte de lo que vamos a comentar, pero hablemos, vamos por lo primero. Ganó Checo Pérez. Ya abre también un espacio, una nueva pelea, una nueva disputa. Digo, o sea, entra la pelea, quedó a 15 puntos nada más de Max Verstappen en el tercer lugar, segundo está Leclerc, pero bueno.
Sí, a cuatro puntos de Leclerc, creo que.
A cuatro puntos y a 15 de Max. A 15 de Max, o sea, hasta ahí menos de una carrera, y me parece que también pone sus credenciales, o sea, él va a pedir lo suyo. Entendiendo lo que hemos hablado, él tiene que entender también, o seguramente ahora en estas dos semanas que vienen previo al Gran Premio de Bakú, habrán reunión interna para decirle, bien, está todo bien, Checo, pero, recuerda que acá el número uno es Max. Yo creo, ¿no? Pasa un poco eso. Bueno, yo creo que la efervescencia
de este fin de semana. Yo siento que es muy prematuro para que le digan eso. Siento que es prematuro porque recordemos que en las carreras pueden ocurrir muchas cosas, como por ejemplo que cometa un par de errores, que choquen a Verstappen, que lo hagan perder puntos, y necesitan a dos pilotos sólidos arriba. Este es el momento, yo creo que hasta mitad de temporada, en que los dos pilotos tienen que estar muy sólidos y ya se verá a quién se le concede llegar a la copa final, ¿no es cierto? Pero en este momento, ambos pilotos, el ideal es que estén los dos arriba.
Ojo que ya llevamos 10, vamos a llegar a las 10 fechas, estamos próximo a llegar a la mitad del campeonato.
Yo lo que pienso, comparto un poco lo que dices tú, Walo. Yo siento que Red Bull hace una muy buena carrera en Mónaco, entiende la estrategia que le correspondía después de que Leclerc tenía la pole position, trabajan desde el box de una manera tan impecable y prolija como ocurría con sus pilotos en la pista, pero ese valor extra, esa astucia que tiene Horner en algunos momentos, que yo creo que el año pasado lo demostró en la última carrera, se matriculó como el astuto.
Claro.
Cuando ocurre lo del cambio neumático y permite que su piloto sea campeón. Sí. Esas órdenes en el momento correcto le permitieron poner a Pérez adelante. Incluso Verstappen, faltando 7 vueltas, pregunta, ¿cómo van los neumáticos de Checo? ¿Te acuerdas? Uh-huh. Y entiende en ese momento que Pérez seguía empujando y que no tenía por dónde ceder nada.
Claro.
Además estaba Sainz entre medio. Siento que, como Walo dice, hoy día tiene dos pilotos que están haciendo su trabajo en la pista de manera impecable, que Pérez es tan competitivo como el número uno del equipo, y mientras no exista el riesgo de perder una carrera o un liderazgo, les van a permitir correr. En el momento en que esto sea distinto, porque se meta alguien en medio, porque uno viene herido,
claro,
y el otro
claro,
no,
claro,
puede cambiar.
Sabiendo que es muy difícil, vaya de Gasly, que creo que fue uno de los protagonistas porque hizo dos sobrepasos muy buenos ahí en pista, en sectores
en en el momento difícil.
Y en sectores que no son muy habituales.
Maravilloso.
Sabemos que cuesta mucho adelantar en Mónaco. Así todo, me parece que Checo Pérez hizo una gran carrera para aguantar a un Sainz que en algún minuto mostró un poquito más, quiso ir un poco más adelante, pero entendió que la carrera era aguantar. De repente sacaba 3 segundos, sacaba una diferencia de 4 segundos, volvía a achicarse.
Después estaba en el segundo.
Pero incluso en un minuto bajaron el segundo. Sí. Nunca se pudo activar el DRS porque la pista está mojada.
Sí, pero cuando lo tuvieron tampoco lo pudo activar porque ahí Checo se fue. Sí. Y cuando dijeron ya, se activa el DRS, la verdad es que Checo metió un segundo y medio y se alejó. La
sólida
verdad
conducción,
es que
¿no? Sólida
sí,
conducción.
Súper sólida. Yo creo en realidad que Carlos, principalmente él se dedicó a cuidar. Él tenía que terminar la carrera, no cometer errores. Siento que él cuidó su segundo lugar. Eso.
Yo creo, comparto. Carlos. Qué raro, estoy compartiendo todo como lo coincido contigo. Fíjate que Sainz amenazó 3-4 veces mostrando el auto. Sí. Y después se dio cuenta que para intentar algo tenía que arriesgar demasiado. Exacto. Un piloto que venía a los trombos, claro, ¿cierto? Exacto. No valía la pena. No, ese segundo lugar, con el desastre de Leclerc puteando al equipo en boxe, ¿para qué apagar el incendio con benzina? Mejor me quedo con este segundo.
Exacto, terminamos los
y
dos.
Y me quedo por delante de Verstappen y terminamos los dos. Sí. Y bueno, mantenemos las cosas un poco, la fiesta
le,
en calma.
Y le gana una pequeña pelea a Leclerc también. Porque hace rato que no le ganaba en posición, en pista, en esa pelea interna de los equipos. Sí. Sainz hoy día salió un triunfador por sobre Leclerc, entendiendo justamente lo que pasó y lo que vamos a hablar ahora. El desastre nuevamente de Ferrari. Como decía Carlos, tenía todo servido, estaba ahí. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema, Gualo, Carlos? Porque lo comentamos ayer cuando hablábamos por el chat. En términos de tiempos, de lo que duró el cambio neumático doble de Ferrari y de Red Bull, los tiempos fueron similares.
Pero el momento no fue el mismo. ¿Gualo?
El momento no fue el mismo y tampoco fue tan perfecto porque el tiempo del cambio neumático, me refiero a poner la pistola, sacar el neumático, poner el otro y poner la pistola de nuevo, eso anduvieron parecidos. Mm. Pero el tiempo total que perdió Leclerc fue mayor, porque si ustedes se notan y se recuerdan, cuando entra, primero creo que fue Checo, ¿no es cierto? Y Verstappen atrás, fue sincronizado al segundo. Sí. O sea, entró uno, pum, pam, para afuera, el otro rápido. En cambio, Leclerc no pensaba que estaba Carlos Sainz ahí cuando se metió. Él se encontró con una situación distinta y tuvo que esperar. No estaban listos ni siquiera los mecánicos ni él para el servicio.
Dos cosas. No estaba listo, pero al mismo tiempo no era el momento y recibe una contraindicación.
Claro.
Conversando con algunas personas, el análisis es generalizado y están todos más o menos de acuerdo. Un piloto va administrando muchas cosas, gestiona muchas cosas en pista, gestiona los que tiene atrás, el lugar que tiene que cuidar, los tiempos que va haciendo, cómo está la pista, lo que le sirve. Tiene muchas cosas que gestionar para que le digan de box, entra, no, sal, y finalmente está entrando. Sí. Y además cuando entra tiene a su compañero adelante. Entonces ahí se produce cierto colapso en Leclerc, que yo lo comparto. Tienes que darle la mejor claridad posible para hacer su trabajo cuando entra en boxes, que ya no es su tarea. Yo siento que desde el momento en que el tipo le dicen entra, ya no es su tarea. Claro,
no,
es
una él lleva tarea, el auto.
Claro, exacto, él lleva el auto y una tarea del equipo. Y esa tarea estuvo horrible.
Sí. Yo creo que ahí Ferrari... ¿Por qué pasa esa poca claridad? O sea, venían tan bien, venían mostrando cierta solidez, incluso estratégica, que era algo que ya no estaba sorprendiendo, pero se caen en un error tan sencillo que incluso mismo Leclerc al final de la carrera les dijo, esto no nos puede
pasar.
Podemos hacer esto, dijo, es imposible. O sea, el reto que pegó Leclerc fue córtenla, ¿no?
Yo tengo con el pesar de mis pocos amigos italianos, ¿no es cierto? Yo, con todo el cariño que les tengo y amando una marca como Alfa Romeo, claramente, yo siento que aquí el problema está en que están italianos administrando un equipo que debe estar administrado por otros tipos de europeos y no italianos, porque se van mucho en la pasional. Aquí, perdón que lo diga, pero la verdad es que estos errores son de excesivo apasionamiento. Se creen mucho el cuento de que están muy bien y estando muy bien cometen un error que los lleva a caer en estos fondos tan profundos de los que cuesta tanto salir, cuesta años recuperarse. Ferrari viene tratando de recuperarse hace años. Y lo hemos dicho otras veces aquí, cuando fue triunfadora, pero en masa, con un Michael Schumacher, partiendo por el piloto era alemán. El resto de las personas, un francés. El otro, un inglés. Con mentes mucho más frías, que no están apasionados por la marca.
Yo creo, Gualo, que...
No están apasionados por la marca.
Estaba buscando Ross Brawn.
Ross Brawn.
Él era cuando el inglés. El inglés y después Jean Todt.
Y Jean Todt fueron
los años de gloria, los sí, años de.
En cambio, Matías Binotto,
Mauricio Rivadene.
Y Mauricio Rivadene y Luca de Montesimolo. Antes, yo siento que.
Pero Luca de Montesimolo se quedaba fuera porque él estuvo en la época Schumacher.
Pero no tomaba decisiones. No, pero no, los italianos.
No era necesario.
Tienen muchas. Son pasionales, son bien sí. latinos. Y hay que tener el pulso frío como lo tuvo Horner.
Claro,
así
claro.
se trabaja una carrera que sí, no. Que te es adversa. Porque hay lluvia, hay una imposibilidad de adelantamiento, se reduce el margen de poder ir a buscar un triunfo. Entonces vas a tener un momento. Y en ese momento tienes que estar tú y toda tu gente lista. Eso se trabaja antes. No se resuelve en la vuelta previa como Ferrari que va, tengo la sensación, interpretando lo que ocurre, presentando una estrategia. Por eso la confusión.
Yo le preguntaba a Wallo si influía mucho el hecho de que la lluvia se haya desatado previo a la carrera. Porque es distinto cuando los grandes premios parten, cae la lluvia, empiezan estos cambios estratégicos. Pero cuando la lluvia cae al principio... O sea, te cambia un poquito todo eso porque ahora tenés que esperar cuando pare y cuando ya la pista se seque.
Pero Red Bull, pero si tú miras Red Bull.
Pero yo siento que Ferrari ahí se mareó desde la lluvia.
Por eso te digo, van resolviendo situaciones de acuerdo a cómo la enfrentan. En cambio, en Red Bull estaba claro que se empieza a secar la pista. Feeling con los pilotos. Max, ¿qué sientes? Checos, ¿qué sientes? Esto, box. Chico. Se acabó, ya está esto sí, pensado, exacto. No necesitan sí. más información para tomar una decisión.
Pero lo malo de Ferrari es que estamos hablando de la escudería que tiene más años en la Fórmula 1. O sea, claro. ¿Cuántas veces ha corrido Ferrari en Mónaco con
toda
lluvia?
Toda la vida.
Miles de veces y en miles de circuitos. O sea, no se pueden cometer esos errores. Esos son errores garrafales porque el background que tienen ellos es el más antiguo, de lejos el más antiguo.
Literalmente.
Exacto, yo entonces, por favor.
El castigo para Leclerc fue enorme. Su molestia no la ocultó. No la ocultó, la hizo pública. Sí. Y después, quizás la interna que pueden haber conversado. Uf. Pero está claro, me parece, en los últimos programas de Escudería Futuro, yo he sostenido eso. Desde que estuvieron al tope y tuvieron que trabajar con esa presión de no cometer errores, cuando estás arriba, tienes a todos tratando de casarte, empezaron a hacer agua. Así de simple.
Para cerrar este tema, ¿quién es la responsabilidad de ese tema estratégico? ¿Es del director, más allá de lo político, que es el director del equipo, obviamente Matías Binotto? ¿Pero quién es el ingeniero directo que tiene o todos los que están trabajando en el equipo, Carlos Sainz? ¿Quién es el que toma finalmente la decisión de decirle? Porque el que le dice entra a box es el ingeniero.
El ingeniero a cargo de ese piloto.
Claro, obvio, sí. Porque cada piloto tiene un ingeniero.
Sí, sí, sí. Pero también hay una conversa entre lo que está pasando en el equipo. El ingeniero y el piloto son, yo creo, que los que toman la decisión. Probablemente el ingeniero sugiere al piloto y el piloto devuelve su
eso lo vimos mucho con Hamilton. Hamilton siempre le decía, sí, claro, no, déjalo
fuera.
Exacto.
Pero aquí la vuelta de Ferrari, de los pilotos de Ferrari, fue solamente... nadie cuestionó nada. Las puteadas fueron de Leclerc y lo de Sainz fue entrar nomás. Claro. Nadie cuestionó la orden de box. Y es creo que en esta carrera... Ningún piloto ha cuestionado la orden. No lo hizo Checo ni Verstappen.
No, bueno, a ellos le resultó. Pero los que cuestionaron son después de los resultados el Leclerc. Pero claramente hay toma de decisiones de los ingenieros que muchas veces no están de acuerdo con el piloto. El caso de Hamilton que cita Reiniero es súper típico.
Era así, pues,
¿Cuántas veces el ingeniero le ha dicho cosas a Hamilton, Hamilton las ha asumido y después dice, tenías razón, a pesar de quejarse? Muchas veces Hamilton le ha dicho no, ahora no, y ha tenido razón Hamilton. Claro. Yo creo que hay una, no sé cómo decirlo, porque en realidad la experiencia tanto del piloto como el ingeniero debieran estar al mismo nivel para no equivocarse sí, ninguno y otro.
Al final podemos decir que hay grado difícil. De responsabilidad de todos.
Pregunta, Reiniero, sí. pero si hay una responsabilidad...
Se podría haber negado quizás Leclerc.
Eso hoy. No, déjame afuera.
Oye, sí, pero si hay un responsable, si tu pregunta apunta quién decide que fue tu pregunta, es Binotto. Él es el director del equipo. Él tiene que asumir que el ingeniero a cargo en el momento indicado quizás conversó con Binotto, quizás no, pero él es el responsable. El piloto venía haciendo la pega impecable.
Impecable. Claro. Volvamos al tema Checo y Max, porque lo que se planteaba hoy día en los portales en Inglaterra principalmente, tenía que ver, y en Europa, era si esta cambiaría, y les preguntaron al final de la carrera, si cambiaría la relación de ellos dos por esta tensión que se empieza a provocar por los puntos, por el campeonato. Y Max dijo, no creo, dijo, sigo trabajando con el equipo, yo por lo menos lo sigo amando todo, dijo. Yo todavía te amo, él me lo miro y dijo, todavía te amo, dijo, así que creo que está todo bien. Pero efectivamente, No, y no creo que tampoco sería algo raro si llegara a pasar, ¿no? Ha pasado tantas veces la Fórmula 1 que cuando empezaba a pelear ya derechamente por el número uno, vienen las peleas, los enfriamientos de relaciones.
Yo creo que después siga siendo amigo. Si eso llegara a ocurrir, no sería.
No sería nada nuevo.
No, pero tendría que devolver los regalos checos, ¿no?
Pero la persona. La personalidad de Pérez, por ejemplo, comparada con la de Bottas, que fue el último caso que tenemos, ¿cierto? Claro, de recibir órdenes de equipo y tener que agachar el moño, pero incómodo. No es así. Pérez, lo hemos dicho, es un profesional. Dice lo que tiene que decir. Oye, pucha, no quiero hacer esto, no me gusta, pero. Ok, pasa. Claro. ¿Cierto? Stop and go. Y listo, y se acaba. Es una manera de trabajar. Pero creo que en la última parte del año. Todavía en el fondo siento que la pelea todavía no está dentro, sino que está contra los rojos.
Sí, claro.
Todavía está ahí. Sí. El rival está al frente y nosotros vamos alineados.
Yo creo que es buen punto lo que toca Carlos, porque en realidad, como lo estábamos diciendo antes, aquí hay una razón de equipo, primero, por sobre todo, y eso los motiva a hacer las cosas bien e ir principalmente por el equipo. Ellos quieren ahora ganar también el premio del equipo que el año pasado se les escapó. Sí, ojo con eso, por lo tanto, veo difícil, fíjate, porque esta amistad está bastante consolidada. Y el quiebre de las otras amistades que han habido siempre ha sido porque uno, por ejemplo, Alonso Ocon, que estaban a los besos al principio, ¿no es cierto? Ahora están bastante enemistados, pero es porque Ocon tomó una actitud en contra de Alonso muy abierta y clara.
Claro.
¿Ya? Sí. Eso no creo que se vaya a dar entre estos dos pilotos. No creo que ni uno. Ni Verstappen. Y Verstappen, mira, no podría venir por Checo, yo no lo veo con Verstappen.
No se ve en el ambiente,
No se ve en el ambiente. No, para nada. Claramente.
Oye, un pequeño apunte de
Reiniero. Yo lo siento muy consolidados a ellos como personas, como pilotos y como
ahora,
equipo.
Yo en eso de amistades, no creo. Hay amistad difícil, pero sí, hay que ser profesionales.
Pero
fondo,
hay un respeto enorme entre los dos,
que si son como pilotos también. Es que si son profesionales, eso está per se, ese respeto como persona. Porque son profesionales de la más alta esfera de esta profesión. Me gustaría un pequeño apunte, no sé si nos da el tiempo, de lo que ocurrió con Mick Schumacher y el auto.
Lo tenemos, obvio, que fue
un poco como esta carrera abrió con emoción. La expectativa sobre la pole position de Leclerc, al fin el monegasco que tenía Ale Charles, una barra propia de los amigos del Principado que tiene, él es de ahí. Imagínate. Después, lluvia previa a la carrera, que sí, que no, que larga, etcétera. Después el safety car, mil cosas. Y Schumacher, a poco andar de la prueba, parte el auto.
Oye, me llamó la atención porque no lo comentó la televisión, pero a mí lo comenté inmediatamente para mí. Era que fue la misma imagen de Román Grosjean cuando chocó con su Haas en Bahrein. Bahrein fue cuando se incendió el auto. También se partió por la mitad, exactamente donde mismo lugar se partió. Y me sorprendió ver nuevamente otro Haas. Se integró la parte de atrás con el.
Yo creo. Fue donde mismo.
Mira.
¿Tú decís que no?
No, porque Grosjean se le cortó detrás de la cabina, en la zona del estanque, por eso se prendió. Porque se salió el motor y caja. Aquí se cortó solo la caja. Se separó del motor y el motor quedó en el chasis y la caja quedó cortada.
Igual me llama el punto que el mismo auto, la misma marca, se desintegra. Pero acá era mucho menor en la velocidad.
No es la misma marca. Acuérdate que el motor es Ferrari, motor y caja son Ferrari.
Pero el chasis es Haas.
Pero es que no es. El chasis va del motor para adelante. Atrás es motor y caja y todo está colgado del motor y caja. No hay chasis en un Fórmula 1, solo del estanque hacia adelante. Para atrás es motor, caja, ese conjunto.
Y fibra.
No, tampoco. O sea, las tapas.
Por eso, la fibra que tapa el motor y caja.
Pero no tiene ni una firmeza, es una tapa nomás.
Oye, yo quiero decir algo ahí, Reiniero. Mira, a ver, tiene que ver más con que esto pasa. No iba tan rápido, pero pierde el giro y sí que impacta muy fuerte de costado. Entonces, ahí se producen
una. Un quiebre por palanca.
Claro, se producen una energía muy específica en cierto punto. Me parece que es un poco llamativo de ver. Pero lo que quiero decir tiene que ver con la conducción de Mick Schumacher. Yo creo que Mick Schumacher está haciendo una carrera pobre en la Fórmula 1.
Para mí también.
No lo veo como alguien que tenga los merecimientos para tener un auto como ese. Hoy día la distancia con su compañero es enorme, ¿cierto?
Con un retornado, me decía.
Era mucho menos evidente esa diferencia antes, incluso entre Grosjean y Magnussen, respecto a la que hay hoy día entre este último y Schumacher. Me parece que está súper al debe y la verdad que creo que a los que son más puristas respecto de por qué estar ahí, ya un poquitito empiezan a incomodarse con Schumacher.
Mira, es lamentable, yo siento exactamente lo mismo. De hecho, lo sentía cuando estaba Mike Schumacher con su hermano. ¿Cómo se llama el hermano?
Ralph.
Oye, cuando estaban ahí, y claramente Ralph no tenía las condiciones que tenía Schumacher. Y siento que ahora este niño es peor que Ralph incluso.
Sí,
para mí
Ralph era mejor piloto que Mick Schumacher.
Por lejos era mejor piloto. Michael Schumacher era sobresaliente en un aspecto, sobre todo, era mucho más tramposo que el hermano, y eso también lo llevó más arriba, pero aquí el hijo no está dando la nota.
Y no tiene que ver con, porque claro, cualquiera podría decir, pero es que no tiene el mejor auto, pero los grandes pilotos sí han mostrado desde siempre condiciones. Y estoy pensando en Max cuando apareció en Toro Rosso, que ya llamaba la atención, y así con un auto mucho menor. Estaba entre los 10 primeros, sacaba un punto.
Pero si el mismo Senna y el mismo Michael Schumacher. O sea,
yo creo que estaban ahí. Yo creo, Reinero, que
Leclerc, que corrió, que partió en Alfa Romeo, así todo, bueno, salía octava, sí, salía noveno, sí, sacaba puntos.
Albon también. Mira, exacto, uno mira algo, correr a Latifi y mira correr a Schumacher, Latifi, y dice, estos tipos no califican para estar aquí. No. Y empieza a cuestionar, porque no muestran... No tienen por qué ir a pelear una carrera, no tienen auto, ¿cierto? No tienen que ir a pelear
un décimo. Cada uno tiene su pelea.
No pueden ir a pelear puntos tampoco, claro, no tienen auto ni experiencia. Claro. Pero podrían mostrar algunas cosas en pista, en los momentos en que se encuentran con cierta pugna, con uno o dos de los rezagados. No muestran nada.
No.
O sea, uno no espera nada de ellos más que giren y que en algún momento generen tráfico y les pongan bandera azul.
Claro. Pero nunca se detienen los que comentan se detienen, por ejemplo, mira el adelantamiento que hizo Mick Schumacher, mira la maniobra que hizo. No pasa nada.
Porque no hay nada. Porque
es plana, que no hay, bueno, no hay nada que mostrar.
Eso es lo que estoy diciendo.
No, creo que hay un adelantamiento este año. ¡Uno! De Schumacher.
No sé.
En estas 10 carreras. Sí, me parece que hay uno.
Es que me refiero a que es lamentable. Si el hecho que lo estemos comentando, porque es lamentable, lo encuentro peor.
Pero lo estamos comentando porque probablemente por el principal de los hechos que incluye todo esto, es el apellido.
Sí.
El apellido de él es el que pesa y por eso tiene ese espacio ahí probablemente. Y venía auspiciado por la camioneta Ferrari y todo el bombo. O sea, hoy día, si tú me decís, la proyección es Schumacher para Ferrari, no.
No, para no, nada. No, ninguna. No, Ferrari no, lo tiene, o sea, más que claro, no, que no.
O sea, si Ferrari necesitara.
Mejor que siga con esos dos.
Llegar a necesitar. Sí. Imagínate que llegara por A ese motivo a necesitar un piloto, claro, porque algo ocurre con Sainz o
Verstappen. Se trae Richard, otro mejor.
Hay un,
claro,
montón ahí. Sí. O sea, hay un enorme. Hay un Albon. Hay un Gasly.
Ocon.
Hay un Wanchu.
Sí.
Oye, Wanchu está haciendo mejores cosas, sin duda.
Hay varios, sin duda, ¿no? Entonces, sí, pues, yo digo...
Oye, el Tsunoda. Tsunoda, extraordinario. Sí.
Ya, se nos acabó el tiempo. Felicitaciones, no, don Carlos Gualo Frías. Porque usted le apuntó. Checo Pérez primero.
Ah, bien, Gualo.
Estupendo, ¿eh? Pusiste después a Max segundo y Alonso tercero. Ojo.
Ahí está, clarito.
Alonso terminó sexto, así que hizo una muy buena carrera. Y mantuvo atrás a Hamilton toda la carrera.
Sí, enojadísimo.
Le preguntaron a Alonso si fue fácil. Exacto. Dijo, sí, fue fácil mantenerlo atrás, riéndose. Ah,
sí, no aparte problema. Dijo que probablemente estaba con algún problema neumático. Hamilton, algo tiene que haberle pasado.
Jimeno dijo Leclerc primero, Max segundo, Sainz tercero. No, yo puse Max primero, Checo, Leclerc tampoco. Así que Carlos, don Gualo Fría le apuntó al primer lugar Checo Pérez.
Por lo menos, en primer lugar.
Oye, gracias, quinto latino en la historia de la Fórmula 1 en ganar el Gran Premio de Mónaco. No recordaba lo de Montoya. Reutemann.
Sí, po.
Senna. Fangio.
Montoya.
Montoya y ahora el gran Checo.
Sí, estupendo lo que dice Checo. Tremendo.
Saludos a toda la fanática mexicana en Chile, fanáticos de Checo Pérez, y nosotros también, que estamos muy alegres y contentos de lo que haya pasado. Nos encontramos la próxima semana, pero ya tenemos Gran Premio el 12 de mayo en Azerbaiyán, el Gran Premio de Bakú. Otro circuito callejero, circuito, pero con otras características, más rápido,
tremenda,
amplio,
carrera, peligrosísima.
Siempre pasa algo, siempre pasa algo. Sí.
Siempre. Sí. Esa curva en el castillo ahí.
Es hermoso.
Sí.
Hasta la siguiente carrera. Bien, pues. El próximo lunes nos encontramos de nuevo.
Nosotros muchas fuera del micrófono nos vamos a seguir comentando a divididos.
Eso es, tremendo. Estuvimos ahí. Sí, ¡viva México, cabrones!
Y también vamos a comentar el MotoGP fuera del micrófono. Eso. Chao.
Ya, chao, que estén bien.
Apagamos el motor, nos quitamos el casco y nos comenzamos a preparar para la próxima fecha. El circo de la Fórmula 1 gira por todo el mundo y tiene su parada obligada en Futuro con Escudería Futuro. Nos vemos el próximo lunes a las 21 horas. Programa disponible en nuestros canales de YouTube y Facebook de Futuro. También escúchalo las veces que quieras en nuestro canal de Spotify en formato podcast.